Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. Algunos lo recuerdan como algo muy lejano. Otros, aquellos que perdieron a seres queridos o que afrontan el COVID persistente, siguen teniendo muy presente en su día a día la pandemia. Hacemos una cronología de esa llegada del COVID a Euskadi con nuestro compañero Carlos Molina. Hola, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Susana. Aunque fue hace exactamente 5 años cuando se informó de esos 2 primeros casos de COVID en el País Vasco, en realidad el virus llevaba ya tiempo circulando por nuestra comunidad. De hecho, pocos meses después de la notificación de esos 2 primeros casos, se constataba que el coronavirus había entrado en España desde Vitoria. Gorka Urtaran era el alcalde de esta ciudad.
Desde un punto de vista científico es importante, ¿no?, conocer la trazabilidad del virus y cómo se ha transmitido, si es que ha mutado. Lo que veníamos a decir, este estudio confirma que Vitoria-Gasteiz fue la primera ciudad del Estado en sufrir y que fuimos los primeros en tener que tomar medidas, que tuvimos que ser punta de lanza, ¿no?, a la hora de impulsar medidas que, bueno, fueran a proteger nuestra salud y a evitar situaciones de contagio.
Sin embargo, a finales de febrero de 2020, la preocupación en torno al virus de la COVID no era muy grande en Euskadi. Los mensajes que nos llegaban por parte de las instituciones sanitarias vascas no iban mucho más allá de no descartar que se pudiera detectar algún caso en nuestra comunidad. Cosa que sucedió a finales de febrero. El primer caso notificado fue el de una mujer guipuzcoana que había viajado a Milán unos días antes y el segundo, el de una médico internista del hospital de Txagorritxu de Vitoria. El 1 de marzo ya había 5 casos identificados y el 4 de marzo se registraba la primera muerte en el País Vasco con positivo de coronavirus. Un hombre de 82 años de Basauri, el segundo fallecimiento en toda España. De esa a priori poca preocupación por el virus, pasábamos en unos pocos días a una situación de emergencia, lo que llevó al cierre de colegios, ya que se consideraba a los niños como principales propagadores del virus. Nekane Murga era la consejera de Salud del Gobierno Vasco.
Soy muy consciente de la repercusión social que tienen este tipo de decisiones y de la incertidumbre que generan las familias, pero consideramos, y así lo avalan los expertos, que es una medida decisiva para frenar la propagación del COVID-19. Por este motivo, y en vista de la evolución de los datos en Euskadi, el Departamento de Salud ha recomendado extender la suspensión de toda la actividad docente presencial a los territorios de Vizcaya y de Guipúzcoa a partir de mañana. Estos centros educativos de ambos territorios, que incluye escuelas infantiles, centros de primaria, secundaria, FP y centros universitarios, no tendrán actividad lectiva presencial. Tampoco se realizarán actividades extraescolares colectivas.
El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretaba la pandemia mundial y 2 días después, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, convocaba un Consejo de Gobierno extraordinario para declarar la situación de emergencia sanitaria en Euskadi. Lo hacía 24 horas antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretara el estado de alarma y un confinamiento domiciliario que se prolongaba durante 3 meses.
Hoy, viernes 13 de marzo, el Gobierno vasco ha tomado la decisión de aprobar el Plan de Protección Civil de Euskadi. El procedimiento seguido es el siguiente. En primer lugar, el Departamento de Salud aprueba una declaración de emergencia sanitaria. La base de esta medida es la resolución aprobada por las personas responsables de la salud pública. Se adopta para afrontar la crisis de salud que padecemos. A continuación, la consejera de Seguridad dicta la orden que permite activar el Plan de Protección Civil de Euskadi. Este instrumento, en aplicación de la Ley de Gestión de Emergencias, establece los mecanismos de integración del Sistema Vasco de Atención de Emergencias. Por último, un decreto del Lehendakari permite asumir las funciones de alta dirección y coordinación de protección civil, tal y como prevé el propio plan. Estas medidas son imprescindibles ante la situación creada por el coronavirus.
En junio finalizaba el estado de alarma y en agosto el Lehendakari decretaba de nuevo la emergencia sanitaria por el desbocado incremento de casos, con medidas que afectaban principalmente al ocio nocturno, los horarios de la hostelería y los aforos. Una decisión que recibía el apoyo de parte de la población y las críticas de otra parte importante, además, por supuesto, de las del sector hostelero.
Es que es así, claramente. Si no cogemos nosotros las riendas, nadie las va a solucionar.
Me preocupa por la situación, que no son responsables la juventud de hoy.
Miedo no tengo, ya lo que hay que morirse.
Me preocupa mucho, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque hasta que no nos tocan el bolsillo, no hacemos caso, pues es normal que se pongan así.
Un desastre. Es que si no tenemos sentido común, esto, estamos en caída libre.
Todavía restaban 4 olas más de COVID, más meses de mascarillas y restricciones. Una pesadilla que en el 40 aniversario de Osakidecha, Nekane Murga describía como vivir en primera persona una película de zombies.
Ese día es como si te encuentras en una película de zombies rodeada de zombies. Te das cuenta de que ha llegado, que además no son poblaciones de riesgo, no es el que ha estado en Italia. Fuimos capaces de dar una gran respuesta, pero no puedo dejar de mencionar momentos como cuando me avisaron que se moría el primer profesional sanitario, mis compañeros con sacos de basura y otros.
2020 finalizaba con la aparición de la primera vacuna contra el coronavirus, comenzando a suministrarse el 27 de diciembre en algunas residencias de personas mayores de los 3 territorios. Suponía un rayo de esperanza a la hora de contener la propagación del virus, afianzar la denominada nueva normalidad y potenciar su control. Sin embargo, los cientos de personas que sufren todavía COVID persistente no pueden olvidar esta pesadilla. Isabel Delgado, portavoz de la asociación Long COVID Euskadi, que reúne a más de 200 afectados, espera que la situación de estos pacientes pueda mejorar con la reciente puesta en marcha de la unidad específica de COVID persistente de Basurto.
La atención es bastante desigual, no todas las personas enfermas están atendidas de la misma manera por parte del sistema de salud. Está un poco dejado a la suerte. Es verdad que nuestra enfermedad carece de biomarcadores y queremos pensar que ese es uno de los motivos que hace que las personas enfermas no estén igualmente atendidas ni por territorios ni dentro incluso del mismo territorio, y que dependa muchas veces del facultativo o la facultativa el tener ese, porque no hay todavía un protocolo específico de la enfermedad, y en eso confiamos que con esta sección o consulta multidisciplinar, y que más nos interesa que sea interdisciplinar, más que multidisciplinar, como decíamos todos al principio, sino que sea interdisciplinar, esa consulta compartida entre todos y todas las profesionales, hagan que podamos ver un poco la luz al final del túnel, que es lo importante.
Recordemos, Susana, que la pandemia del coronavirus provocaba solo en Euskadi cerca de 9.000 muertos, según datos de finales de 2023.
No me dejan paz. Resistiré.
Nos hizo popular esta canción en aquellos días, seguro que te acuerdas, y que lo seguimos teniendo muy presentes en nuestra memoria. Gracias, Carlos. Ahora llegamos casi a las 12:30. Te vas a quedar con Herrera en COPE.
Resistiré.